Bueno, y en esta cultura.eu de este martes 26 de julio vamos a hacer un hueco a la literatura. Vamos a charlar relajada y pausadamente de literatura con nuestra experta Patricia Millán. Arratsaldeon, Patricia.
Arratsalde, muy buenas tardes.
¿Qué tal este fin de semana largo?
Bueno, pues bien, hemos aprovechado para descansar un poquito y para leer un poquito también.
Estupendo. Pues bueno, en la sección de hoy, pues nada más y nada menos que nos vamos a ir al Lejano Oriente, porque ahora mismo hay un boom literario con todo lo que procede de Japón, pero también de otros países, vamos a decir, colindantes como Corea, que también hay un boom ahí también de cine, de series, la literatura también va en este pack. Cuéntanos, vamos a hablar de este boom literario asiático.
Pues sí, pero no vamos a hablar de Japón, aunque podríamos también, porque efectivamente está a tope ahora mismo, sino que vamos a hablar de Corea del Sur. ¿Por qué Corea del Sur? Porque realmente de Corea del Norte apenas hay producción literaria, lo poquito que nos ha podido llegar son obras principalmente autobiográficas de gente que ha conseguido salir del país y que escribe desde el exilio. Y bueno, y Corea del Sur ahora mismo también está en un momento de expansión porque nos están llegando temas musicales con el fenómeno del K-pop, nos están llegando series con los K-dramas en muchas plataformas y bueno, cada vez tiene más aceptación, así que pues hoy hemos decidido darle la vuelta y llegar un poco también al terreno literario.
Bueno, pues vamos a empezar este recorrido por la Corea del Sur literaria con una de las grandes novelas históricas, tal vez la más famosa, que acompaña a través de una saga familiar, la historia del país, Pachinko.
Pues sí, vamos a empezar con Pachinko. Su autora, Min Jin Lee, cuenta que la primera idea de escribir esta historia se le ocurrió en 1989, cuando escuchó a un misionero americano que vivía en Japón hablar de los zaninchi, un término con el que se denomina en Japón a los extranjeros que viven en el país y que hace alusión en especial a los coreanos que tuvieron que emigrar a Japón en la época colonial. Comenzó a partir de ese momento a indagar, a recopilar datos, a entrevistar a personas, hasta que dio forma a la novela que podemos leer hoy. Pachinko comienza en Yeongdo, en Corea, en 1911, en una pequeña aldea de pescadores a la orilla del Mar del Este, donde un hombre tullido se casa con una muchacha de 15 años. Tienen una hija, Sunya, que queda embarazada de un hombre casado. Entonces Isaac, un sacerdote cristiano, le ofrece la oportunidad de salvación, un poco de la vergüenza y la deshonra familiar, que es una nueva vida en Japón yendo como su esposa, ¿no? A partir de ahí, Pachinko nos va a llevar a través de 8 décadas y de 4 generaciones para mostrarnos un relato épico de familia, identidad, amor, muerte y supervivencia. Pachinko gravita alrededor de cuestiones como la respuesta ante la opresión, la xenofobia, los problemas de identidad en los inmigrantes forzados, además de que también da lugar a una reflexión sobre la condición femenina, de forma recurrente, volviendo a esa afirmación de que el destino de la mujer es sufrir, o como lo llaman ellos, gosaen. Es una historia que se desarrolla con mucha calma, muy perfecta para los amantes de las sagas familiares, que conozco mucha gente que es muy fan de este tipo de sagas históricas, y a pesar de todo no se hace pesada, ¿no? No perdemos el trasfondo educativo sobre la historia y la cultura, pero también tiene pues, su parte de ficcionada, que es de lo más entretenido, así que puede ser una muy buena introducción a la literatura coreana.
Bueno, a pesar de ser una novela de una tierra tan lejana, esa especie de sinopsis que nos has detallado, pues se nos hace como muy cercana. Puede pasar tranquilamente en Castilla, en Euskal Herria. O
Sí.
sea, es una cosa muy, vamos a decir, recurrente, pero con ese toque de
Sí,
exotismo
y con su
oriental.
cultura y sus toques, sí.
Bueno, y todos los años se produce en la esfera literaria la aparición de uno o varios libros que han escapado de las redes de la industria cultural convencional, pero que dan el salto a la palestra y son, pues, como un gran éxito. Es el caso, estamos hablando de la vegetariana. Cuéntanos, ¿qué es la vegetariana?
Pues La vegetariana de Han Kang es un libro que explotó un poco en 2017 y que es de estos libros que llegan boca a boca del lector. En vez de llegar de las revistas o de los blogs al lector, llegan al revés, empiezan a hablar y empieza a reventar el mercado, ¿no? Fue además premiada con el Man Book Award en 2016, algo que le ayudó a superar un poco las barreras del propio Corea para llegar a otros países. Y Boyd Tonkin, el portavoz del jurado, decía que era una historia precisa, inquietante y muy bien dispuesta, que trata el rechazo de la mujer a las convenciones y suposiciones que la unen a su hogar, su familia y su sociedad. En un estilo que es a la vez lírico y ofensivo, descubre el impacto de este rechazo tanto en la protagonista como en quienes la rodean. Probablemente, como hablábamos, ¿no? O sea, al final son historias que podrían ocurrir en cualquier sitio, pero que tienen ese desconocimiento general, nos ofrecen, pues, a los que desconocemos la cultura oriental, nos trasladan a mundos exóticos, un poco extraños, que nos ofrecen una sensación como de contraste y de incomodidad. Y en La vegetariana, Han Kang lleva esta incomodidad hasta un punto extremo, ¿no? Porque nos puede incluso llegar a revolver el estómago en algún momento, y sin embargo lo hace de una forma muy melodiosa, muy dulce, muy característica de esa literatura oriental, que a veces más que narrar parece que la acción se desliza o se discurre como una mancha de aceite, ¿no? La novela cuenta la historia de Jeong Ye, una mujer anodina que siempre se ha ajustado a su papel de mujer sumisa, atenta para con su marido. De hecho, es incluso muy cruel la forma en la que el marido habla de ella, como si fuera prácticamente un mueble. Y un día decide dejar de comer carne, algo que desde su entorno se percibe como una terrible ofensa a las tradiciones. Y así, con una premisa tan fácil de narrar, comienza una historia que, a diferencia de lo que cabe deducir por el título, no trata sobre si comer carne o no comer carne es adecuado o moral, sino que va muchísimo más allá. Jeong Ye ha decidido dejar de comportarse como un animal para llegar a su objetivo, que es dejar de dañar a quienes están a su alrededor, porque llega un momento en el que tampoco soporta comer vegetales, no soporta arrancar una vida, sea la que sea. La vegetariana es sobre todo una novela sobre la lucha de una mujer que quiere romper con lo que se ha establecido a su alrededor sin contar con su opinión. Es además una historia de contrastes, con una protagonista que va ganando a cada página en fuerza mental, mientras que su cuerpo se va descomponiendo por la falta de nutrientes y pelea de forma pasiva sin querer imponer su opinión a los demás, pero tampoco entiende por qué a ella no se le da ese mismo derecho. La novela se estructura en tres partes, ninguna de ellas narrada desde la perspectiva de Jeong Ye, que solamente toma la palabra a través de una serie de sueños extraños, sangrientos, que le llevan a tomar sus decisiones. Lo que hay son tres narradores que la describen y que, más allá de fijarse en su mente o en su comportamiento o en la esencia de lo que hace, se recrean más en su cuerpo y en lo físico. Y es que el cuerpo tiene una enorme presencia en esta novela, y no siempre de una forma muy agradable, ¿no? Pero una de las habilidades de Kang es que nos logra transmitir sin llamar a las cosas por su nombre, con una delicadeza que choca un poco con lo salvaje de la narración. Y bueno, comentar que Han Kang está traducido por La vegetariana de Han Kang, perdón, está traducido por Sung Jun y se editó eso en 2017, que comentábamos antes, en Rata Books.
Y para terminar este repaso a la literatura coreana, vamos a fijarnos en dos novelas gráficas. Y el cercano Japón está experimentando ahora mismo una explosión en su producción de manga espoleada por la demanda internacional, algo que los padres de adolescentes seguro que saben, y muy bien, de primera mano además. En Corea tiene su propio nombre, el manhwa. Cuéntanos de qué van estas novelas de manhwa.
Pues realmente es un poco lo mismo, ¿no? Igual que sucede con el manga, tratan todo tipo de temas, lo que pasa que tienen su propia denominación. Y como decíamos, el manga ahora mismo, yo creo que no hay padre de adolescente ahora mismo que no sepa lo que es el manga, porque seguro que les ha acompañado a comprar. Y nosotros lo que vamos a proponer son dos obras de manhwa, de novela gráfica coreana. Una, la primera de ellas, para un público que podría ser juvenil, y la segunda ya un poquito más dura, para un público un poco más adulto. El primero de los títulos es El Club de los Libros Prohibidos. Es un cómic de Kim Yoon-suk, Ko Jung-ju y Ryan Estrada, que fue una sorpresa de finales del año pasado. Se publicó en Reservoir Books. En Reservoir Books, no, en Sapristi, con traducción de Julia Osuna. Kim Jong-suk entrelaza sus propios recuerdos con los de sus compañeros en la universidad para llevarnos a la Corea del Sur de 1983. Fue el primer miembro en su familia en perseguir sus sueños e ir a la universidad a estudiar filología, y allí se topó con una realidad que en su pequeño pueblo pues le era ajena, ¿no? El país, que estaba bajo un régimen supuestamente democrático, oprimía cualquier intento de oposición y denuncia a través de los medios que considerara necesarios, ya fueran torturas o incluso secuestros. Kim se incorpora a un club de lectura en el que descubre que los libros que se están leyendo están prohibidos por el régimen. Además, también se suma al movimiento de revueltas estudiantiles que luchaban contra el régimen a riesgo de sus propias vidas. El club de los libros prohibidos es una de esas extrañas mezclas que funcionan muy bien porque tiene un fuerte componente histórico, pero también es un pequeño ensayo sobre los regímenes fascistas, sobre la censura, sobre el papel de los estudiantes universitarios en la oposición, algo que ha sido clave en levantamientos a lo largo de todo el mundo. Y todo esto sin dejar de lado un factor más humano y cercano que se revela en la relación que tiene la protagonista tanto con sus padres como con su primer amor, ¿no? El libro pone mucho énfasis en cómo las democracias deben ser actualizadas constantemente mediante la educación, la vigilancia y la acción, y rinde un tributo a la resistencia que los jóvenes pueden y deben ejercer contra la opresión, y también un tributo a la literatura, que muchas veces es la forma de denunciar esa misma opresión sin acabar en la cárcel, ¿no? Y bueno, ese sería un poquito el primero de los títulos, que es del año pasado, como comentaba, y el segundo ha sido uno de los grandes booms del cómic de este 2022, entre otras razones porque yo considero que tiene cierta conexión por su enfoque tanto feminista como histórico con Persepolis, de Marjane Satrapi. En este caso vamos a hablar de Hierba, de Kyung-suk Yendri Kim. Hierba es la historia real de una superviviente, Lee Ok-sun, una joven coreana que durante la Guerra del Pacífico fue explotada como mujer de consuelo, un eufemismo que se utilizaba por el ejército imperial japonés para referirse a sus esclavas sexuales. A día de hoy, aquella situación sigue siendo uno de los capítulos más oscuros del siglo XX, en especial para las mujeres, y sigue siendo motivo de disputa constante entre los dos países para obtener una disculpa y compensación por parte del gobierno japonés. Partiendo de las entrevistas que la autora mantuvo con Lee Ok-sun en una residencia de ancianos, la autora viene narrando el devenir de su infancia en un ambiente extremadamente humilde. Fue vendida sucesivamente a varias familias adoptivas hasta que llegó la ocupación japonesa y en 1942 fue trasladada a la fuerza a una base aérea en China. Así que en este caso no estamos hablando de un cómic de ficción, sino de una biografía en formato gráfico, que además fue finalista del prestigioso premio Eisner y fue mejor cómic del año en 2021 para publicaciones como el New York Times, el Guardian y Los Angeles Times. En 1937, en pleno momento de expansión, Japón inició la invasión del norte y el este de China, un conflicto que además solapó con la Segunda Guerra Mundial. Para mantener la moral de sus tropas, inventó estas estaciones de consuelo, barracones, donde mujeres muy jóvenes eran obligadas a servir a los soldados nipones. Muchas de ellas eran coreanas, que en aquella época era una colonia japonesa, se les negaba la libertad, se ultrajaba su integridad sexual, se les prohibía hablar en coreano y se las obligaba a adoptar nombres japoneses, además de hacer trabajos forzados. Hierba es una historia durísima, pero que la autora trata con una enorme delicadeza y sobre todo con un enorme respeto por las víctimas, evitando mostrar en la parte visual o gráfica los horrores que describe en el texto y dejando, bueno, pues un poco a la imaginación del lector lo que está pasando, porque bueno, ella misma comenta que en una obra anterior sí que hizo algo muy gráfico y que luego se arrepintió mucho de haber optado por ese estilo visual, así que cuando empezó a dibujar Hierba, pues decidió darle otro planteamiento.
Bueno, pues este es el amplio y detallado e interesantísimo repaso de la literatura coreana actual a cargo de Patricia Millán. Patricia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y vamos a despedir el programa con Mick Jagger, una persona que no personaje, que daría pie a muchos y muchos libros de todo tipo de literatura, tanto del Lejano Oriente como de aquí mismo. Hoy, y es que hoy Mick Jagger cumple 79 años, aunque no se lo crean, sigue enfrascado en una gira y sigue hecho un chaval, como diría aquel.